secretario de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, ex concejal, actual diputado provincial del PRO. Bermúdez, ¿cómo le va? Marcelo Pascucho y Marcelo Toronzo le hablan. ¿Cómo le va?
Marcelo, Marcela, ¿cómo les va? ¿Bien?
Bien, acá estamos. Bien. Acá estamos.
Somos todos Marcelos hoy.
Sí, todos
hoy
los Marcelos. Sí.
Qué trío.
Antes de pasar a los temas locales, ¿cómo está viendo estas primeras horas del nuevo gobierno nacional?
A ver, yo creo que el presidente dio un detalle muy claro de la situación del país, y esa situación del país es el punto de inicio de la gestión. Ya ahora corresponde lanzar las primeras medidas tendientes a generar las correcciones, ¿verdad? Porque para eso se lo ha votado, con lo cual está bueno hacer un diagnóstico, entender lo que se recibe, entender y explicar cuál es la situación del país, pero ahora hay que empezar a tomar medidas. Yo hoy creo que en la tarde se anuncian las primeras medidas por parte del ministro de Economía, así que veremos cuáles son y qué impacto pueden tener.
Y respecto al discurso del gobernador Rolando Figueroa.
Bueno, yo creo que fue también en ese sentido. Hizo un detalle de la situación que se recibe, que creo que en algunos puntos realmente es una situación compleja, no solo en términos económicos, en déficits estructurales, sino por ejemplo en un tema muy importante como es el de la seguridad en la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén está primera a nivel país en relación al resto de las provincias y en relación obviamente a los casos que voy a decir en función de la cantidad de habitantes. Está primera en femicidios, está primera en robos, está tercera en homicidios, con lo cual es una situación compleja que se hereda. También hay una situación de que las personas que son condenadas no pueden ser derivadas a unidades penitenciarias, las comisarías están saturadas, por lo tanto se están enviando criminales con tobillera a las plazas, digamos, una cosa sumamente compleja. Y así podemos hablar de otros ítems de la herencia que se recibe, pero vuelvo a insistir, nos presentamos a las elecciones para corregir estas cosas, esto hay que decirlo, por supuesto, pero a partir del día de ayer hay que empezar a corregir la situación.
Claro. En ese sentido, usted hablaba de presentar un proyecto en materia de seguridad para reforzar la política.
A ver, nosotros estamos presentando un proyecto esta semana autorizando a la policía de la provincia de Neuquén a utilizar armas no letales, porque la seguridad tiene que tener como objetivo proteger a las personas. Y no solo a terceros, sino a la vida también del mismo policía. Entonces hay situaciones en las cuales resulta evidente que no es necesario poner en riesgo la vida de las personas usando el equipamiento tradicional de la policía. El equipamiento de la policía es una pistola 9 milímetros, con lo cual, de ser usada, puede provocar heridas graves, claro, en una persona, claro, y puede causar la muerte en una persona. A veces, innecesariamente, y estoy hablando incluso del delincuente, hay casos que hemos visto, por ejemplo, el de Avenida Libertador, en Cava, donde una persona con sus facultades mentales absolutamente alteradas con un cuchillo mató a un policía y resultó muerta por otro policía. Entonces, uno dice, murieron dos personas. Y la verdad que la persona que tenía el cuchillo no era un asesino serial, era una persona que tenía sus facultades mentales alteradas, en lo cual no tenía por qué morir, y el policía menos tenía por qué morir. Y estos casos también los tuvimos en la provincia de Neuquén. Recientemente la prensa informaba sobre un policía que estaba haciendo una custodia en una casa, y una de las personas integrantes de la familia esgrimió un cuchillo y el policía lo quiso desarmar y resultó internado, pero pudo haber resultado muerto innecesariamente, pero también innecesariamente tendría que haber usado su arma 9 milímetros, que podría haber provocado la muerte de su agresor. O la misma situación que vivimos con Chano, ¿verdad? Que también estaba en una situación absolutamente alterada por el consumo de drogas, atacó a un policía, el policía lo agredió con el único arma que tenía, que era un arma letal, y le provocó una grave herida, que también podía haber provocado su muerte. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, vamos a cuidar a los que nos cuidan, vamos a cuidar a la policía, vamos a cuidar a terceros, pero también cuidemos la vida del resto de las personas, incluso de las personas que agreden, porque hay motivos por los cuales no es necesario herirlas, ni menos hacerles correr un tipo de miedo.
¿Este proyecto estaría consensuado con otros diputados o bloques?
Vamos a presentar los proyectos. Son ideas que se presentan en la legislatura. La legislatura es un ámbito de debate por excelencia. Lo debatiremos en comisión. Tendrá más consenso, menos consenso, pero a estos proyectos les sobran lógica. ¿Y cuál es la lógica? Tratar de prevenir una situación riesgosa, detener el proceso de una situación riesgosa sin matar a nadie.
Marcelo, sonó tu nombre en Ministerio de Seguridad de Rolo. ¿Hubo conversación, hubo charlas, no hubo acuerdo? ¿Qué pasó que te fuiste a la legislatura?
No, yo me fui a la legislatura porque había resultado diputado electo. Con Rolo hablamos muchísimos temas de seguridad, pero creo que el tema de seguridad es un tema político, pero también técnico, donde que hay que desandar mucha situación ideológica que está en el concepto de seguridad. Y esa discusión ideológica se da en los ámbitos de la legislatura, con lo cual yo creo que puedo hacer mi aporte en el ámbito de la seguridad, discutiendo, por ejemplo, estos temas, que es uno de los tantos que hay que corregir en materia de seguridad, para que, repito, Neuquén no sea la primera en femicidio, la primera en robo, la tercera en homicidio, y con un involucramiento cada vez mayor con el narcotráfico. Entonces, desde la legislatura me gustaría hacer ese aporte para apoyar al ministro de Seguridad, para apoyar a la justicia, para apoyar al cuerpo policial, y de esa manera buscar estos índices.
Por último, Bermúdez, esta decisión de reforma en la confección de la boleta de CALF y sobre todo el pago de la deuda que tiene la cooperativa, ¿ya es inamovible? Hay una instancia, usted se había mostrado crítico respecto a esto, ¿no?
Yo voté en contra de la ordenanza. Fui uno de los cuatro concejales que votó en contra, por distintos conceptos. El tema de incluir la deuda de CALF en la boleta, para mí tuvo que haber tenido otro procedimiento. Es decir, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la cooperativa CALF es una empresa privada que tiene una deuda con un proveedor. Como tantas empresas privadas tienen deudas con su proveedor. Y cuando están en una situación financiera difícil, las empresas, ¿qué hacen? Llaman a sus accionistas y explican la situación. Y entre los accionistas y la conducción resuelven el camino a seguir. ¿Qué sé yo? Estoy hablando un ejemplo cualquiera. Puede ser vender un activo, puede ser tomar un préstamo, o puede ser incluir el importe de la deuda en una venta de luz, pero lo resuelven los socios, porque la deuda es de la empresa. Ese es el paso que se omitió. Por eso la mayoría de los socios se enteraron que tienen que pagar durante 8 años 4.000 millones de pesos de capital cuando estuvo en el Consejo. Y en el segundo caso, que es peor aún que lo anterior, porque lo anterior existe, la deuda existe.
Claro.
El procedimiento no fue el mejor. Pero en el segundo caso, el intendente Gaido creó una tasa, una ecotasa, para financiar un proyecto ambiental, un proyecto de un complejo ambiental. Un complejo ambiental es el lugar donde se depositan los residuos domiciliarios, las bolsitas, y los vecinos dejan todas las noches en sus cestos. Neuquén tiene un complejo ambiental de excelencia. Quizá es cierto, hay que pensar, mudarlo, porque la urbanidad le está rodeando.
Claro.
Pero hoy por hoy, el proyecto de complejo ambiental no tiene proyecto, no se sabe las características, por lo tanto, no se tiene conciencia del costo. Ahora, ¿cómo voy a calcular un importe para incluir en la boleta de club si ni siquiera tengo el costo de la obra, ni siquiera tengo el proyecto?
Empezar a cobrar por las dudas, digamos.
Y te voy a decir otra cosa que es peor. El Pichi Quiroga en la gestión generó dos herramientas muy buenas: un fondo anticíclico y un fondo de obra. Para que la gente lo entienda, en las épocas de vaca larga, es decir, cuando hay más ingresos que gastos, se deja una porción en el fondo anticíclico para que el día de mañana, si hay algún problema, haya fondos para pagar sueldos, tienda, el subsidio. Por ejemplo, época peor, la pandemia, ¿sí? Donde está lleno de ingresos. Hay un fondo anticíclico, pero también hay un fondo de obra. ¿Cuál es el fondo de obra? Es lo que yo voy poniendo para hacer obra pública. Y el complejo ambiental es una obra pública. Entonces, esos fondos que se van a recaudar a partir de enero, y todavía no van a ser aplicados porque todavía no hay proyecto, se tendrían que haber guardado en el fondo de obras. ¿Por qué? Porque el fondo de obras lo único que puede pagar son obras. Pero en el mes de enero, cuando los vecinos paguen la factura de luz, ese dinero no va a ir al fondo de obras. Los concejales decidieron llevarlo al fondo anticíclico, y en ese fondo anticíclico se puede pagar sueldos, se puede pagar cargas sociales, se puede pagar la fiesta de la confluencia, se puede pagar criba, se puede pagar cualquier cosa.
Muy claro.
Entonces, esas son las dos razones por las cuales yo no voté esa orden.
Marcelo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Que sean muy bien.
Marcelo Bermúdez, actual diputado provincial, fue concejal, fue secretario de gobierno de la municipalidad, varios temas. Uno de la propuesta de que la policía tenga armas no letales para reprimir el delito. Por otro lado, su análisis respecto al discurso de Rolando Figueroa, su apreciación por los primeros días de Milei y su negativa a las reformas en la boleta de la cooperativa Cal.
Termino como, dando las explicaciones que nosotros esperábamos hace algunos días, ¿no?